la ley 351 es la ley de asociaciones sindicales.
Sí.
Esta ley regula toda la actividad de las instituciones. Sí. Regula desde qué es, que define qué es un sindicato, define las federaciones, cómo se deben elegir, los mandatos, los derechos, habla de la tutela sindical, toda la vida del sindicalismo está regulado por esta ley 23.551. Y en donde también dice que tienen derecho a licencia gremial, etcétera, etcétera. Pero hay un artículo, que es el artículo 53 de la ley 23.551, si no me falla, falla la memoria. 51, perdón. Entonces, ahí detalla la ley las prácticas desleales.
Ajá.
¿Qué son prácticas desleales? La ley lo define como esas conductas, esas pilladas que a veces tienen, esas chicanas que se pueden hacer para conspirar con el normal desarrollo de la libertad sindical.
A ver.
Entonces, dice qué es la práctica desleal, la ley, y a su vez dice qué está prohibido hacer por parte del empleador.
Uh-huh.
Y entre ellos dice, el inciso, y ahí su importancia, dice subvencionar en forma directa o indirecta a una asociación sindical de trabajadores. Dice que el empleador no puede subvencionar en forma directa o indirecta a una asociación sindical de trabajadores por una cuestión obvia. O sea, la patronal no puede estar dándole dinero o algún conchavo o algún privilegio a una asociación sindical.
Sí.
Bueno, y dentro de ese concepto se interpreta que las licencias gremiales, el empleador no puede pagar las licencias gremiales, que si no son sin cargo para el trabajador, y que es la propia asociación sindical la que tiene que bancar la licencia de sus dirigentes.
Está bien.
Entonces, si nosotros interpretamos que un empleador no puede de ninguna manera subvencionar a una asociación sindical, cualquier estudiante de derecho, cualquier persona le preguntamos si el empleador le paga las licencias a gremiales, al trabajador, ¿es una subvención o no? Todo el mundo dice que sí, no hay ningún tipo de duda.
No hay dudas ahí.
Ahí no hay ningún tipo de duda. Uh-huh. Entonces, cualquier convenio que se realice entre patronal y obrero, porque la ley de asociaciones sindicales no distingue entre empleados del Estado y empleador-Estado provincial.
Sí.
Dice empleados, trabajadores y empleador. Entonces, si el empleador de ninguna manera puede subvencionar una entidad gremial, cualquier pacto que se realice, convenio que se realice entre empresa y trabajador o entre empleador y trabajador es absolutamente nulo, de nulidad absoluta, y la provincia, trayéndolo a la provincia, no tiene ninguna obligación de pagar las licencias gremiales a los dirigentes sindicales o al delegado o aquel que se va a para el otro de la escuela.
Ajá.
Eso para mí está absolutamente claro, y se va a tener en cuenta.
O sea, tiene que pagar el SUTEF, por un ejemplo, un gremio, el gremio X.
El gremio, para eso, precisamente, porque ¿qué sentido tiene cobrar cuota sindical si eso después no se va a utilizar en bancar la estructura dirigencial que tiene? Cualquier sindicato privado, pregunte usted a camioneros o a enfermeros, va a ver si alguna empresa de transporte al delegado gremial le paga la licencia gremial. La paga la propia asociación sindical. Y acá no tendría que haber distinción entre sindicatos del Estado y sindicatos privados.
Lo que usted dice me viene a la memoria una vez que estaba cubriendo una nota en la UOM y hablaban de esto, ¿no? De que venían los cheques de cobro de sueldos desde la UOM Central.
Correcto, y así es como tiene que ser, porque si no, con yuyos cualquiera es brujo, diría un amigo mío.
Ah, sí. Bueno,
con plata somos todos revolucionarios.
Y ahora el gobierno está pagando esto.
Hasta hace poco lo estaba pagando. Ajá. Siempre se pagó. Hay un acta, por ahí acuerdo, que está dando vueltas, que hizo mención el funcionario respecto a las licencias gremiales, el tope de 1.500. Y eso no tiene ningún sustento en la realidad, con lo cual yo creo que el Ejecutivo podría el día de mañana denunciar, en el sentido de decir no lo cumplo porque es ilegal, está en contra del 23.551, y a partir de ese momento las asociaciones del Estado, sindicales del Estado, bancar su propia estructura dirigencial.
Claro. Y ahora, doctor, con esto, bueno, cede las horas. Yo he visto paritaria en la cual la primera charla, en vez de aumento de sueldos, hablan de los permisos de licencia gremial en el Estado acá.
Claro, y fíjese cómo funcionaba hasta el día de hoy. Y esto no, cualquier directora, cualquier docente de los que trabajan no me lo va a desmentir, cualquier maestro, auxiliar, que ese día tenía un mal día o no tenía ganas de trabajar o pasaba algo dentro de la escuela, lo mandaban a hacer algo que no le gustaba, inmediatamente presentaba un vale, y ellos tenían como una especie de un vale, sin ningún firma, ningún sello, un vale de licencia gremial. Lo presentaban a la directora y automáticamente se iban con licencia gremial un día, se les permitía en el crédito horario que tenían, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de justificación. Y eso implicaba que se deje un aula sin clases, sin alumnos, porque el maestro se iba de licencia gremial, lo presentaba un día y se iba al momento. Ahora, estos abusos son los que se tienen que ir cortando, más allá de que yo soy de la opinión personal, profesional, no política.
Claro.
Profesional, leyendo la ley, que no se justifica y es ilegal bancar una asociación.
Casi digo que con estas cosas no hay cuerpo o caja que aguante.
No, y entonces cuando después no se puede abrir una escuela porque faltan guantes, porque faltan lavandías, bueno, hay un gran agujero negro por parte del Estado donde se van de a 10 millones, de a 50 por un lado, de 2 por el otro, y es ahí donde después nos encontramos con un déficit de 1000 a fin de año.
Ahora, doctor, si el gobierno quiere cortar esto, otra vez tenemos un justificativo para seguir de paro.
No, pero me gustaría ver cómo justifican un paro porque se cumple la ley, en este caso la 23.551, porque fíjese, si un dirigente gremial, si tiene 3 cargos, cuando pide licencia gremial, no le pagan por un cargo, le pagan por los 3.
Sí.
Entonces, no es un dirigente que pide licencia gremial por los 3 cargos, entonces tiene mañana, tarde, noche, y le pagan por los 3. Entonces, y fíjese, que esto no es posible. Si tenés la licencia gremial, la debe bancar la propia estructura, porque para eso se cobran los aportes.
Claro, casi.
¿En qué sentido tiene que los trabajadores paguen aportes y sus dirigentes gremiales después y sus aportes no les meto en las finanzas de cada uno de los sindicatos?
Casi, casi que digo una barbaridad, le pagan para no trabaje.
No, porque no hay que desmerecer tampoco la actividad gremial, tiene otro trabajo, tiene otra función, tiene otra cosa. Uno, yo en ese sentido no hago crítica, por mí que se queden tomando mate. Lo que yo estoy señalando es que la ley que regula la actividad sindical dice una cosa, prohíbe algo, y acá en Tierra del Fuego se tornó costumbre de no cumplir la ley.
Bueno, vas, por supuesto que hay que ir pensando esto, ¿no? Dice que, bueno, por supuesto que además de tener esta licencia gremial por los 3 cargos, hay que tomar una otra suplente para que haga los 3 cargos, o 3 suplentes.
Es correcto, entonces el gasto del Estado es doble, y ahí es donde está la discusión también, y a veces se toma otro más.
Sí.
Porque ese suplente tiene algún problema de salud, o tiene algún tema, y se toma otro más, sí. Sucesivamente. Entonces, el gasto no solamente es de los 50 millones que se pagan, sino hay que multiplicarlo por 2 o por 3, a veces son 50 millones,
sí.
Porque no solamente se paga la licencia del que está en el sindicato o está en la carpa, sino a su vez se tiene que pagar un docente para que cubra ese cargo. Entonces el gasto no es de 50, a veces es de 100.
Sí, y después hay que están lo de licencia por largo tratamiento, que llega el mes de diciembre, el mes de los milagros, y se sanan todos, ¿no? De largo tratamiento.
Sí, y también está el mes de los milagros, que es febrero,
sí.
Cuando hay que presentarse y todo el mundo se enferma en el norte.
Sí. No. Eso también es por falta de control.
Y yo creo que una de las soluciones tendría que pasar por empezar a meter mano en lo que es, y se lo digo sentado cómodamente desde mi sillón, no soy funcionario ni mucho menos, empezar a discutir realmente la función de fiscalización sanitaria, si no tenemos que empezar a un esquema de privatización de la fiscalización sanitaria, que se analice en serio, en donde aquel que realmente está enfermo, bueno, el Estado le brinde la cobertura, y aquel que presenta, porque acá también hay que decir, hay un gran mercado de certificados falsos en donde médicos inescrupulosos se prestan inclusive a la venta o de favor de presentarse, de darle certificados para que puedan justificar un día de trabajo. Entonces, esto también tiene otra cuestión ética y casi delictiva por parte de algunos sectores de los médicos que se prestan a esta maniobra de largar certificados falsos, sin siquiera ver al paciente, con un llamado por teléfono, y esto también es momento de discutirlo.
Sí, ahí.
Fíjese que en la actividad privada a mí me pasó una vez un médico que daba la casualidad que todos los certificados médicos que presentaban los trabajadores eran del mismo, y esto se cortó porque el empleador decidió mandarle una carta de documento al médico diciendo que el próximo certificado que había firmado por él lo iba a denunciar penalmente. Listo, no apareció firmando más.
Y se sanaron los trabajadores.
Y se sanaron los trabajadores.
Claro. No, es otra cosa eso también, ¿no? Que algún día alguien decía, fiscalización sanitaria, alguien. Lo que pasa es que yo una vuelta hice una investigación cuando estaba en un diario y me dijeron, entre profesionales no lo vamos a discutir. Si está enfermo, está enfermo.
Hay que privatizarlo porque hay que comparar el ausentismo en la actividad privada porque son los mismos a veces docentes que se enferman en la escuela pública y van a dar clases en la escuela privada.
Sí, 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 no, eso está claro. Esto es largo tratamiento, yo vi en el Facebook ayer, una señora que tiene largo tratamiento y la foto que subí ayer no era para largo tratamiento, estaba... era otra cosa, ¿no? Pero digo, el largo tratamiento psicológico, no sé cómo es eso. Yo la verdad que hoy habría que hacer un estudio, ¿no? En Tierra del Fuego, porque todos andamos más psicológicamente.
Sí, eso es otro tema. Con el tema de la psicología que a veces se pone de moda y todos tenemos en definitiva alguna cara que nos permite hacer algo.
Bueno, a ver, tiene una ventaja de empleado tratado. Cuando se enoja el jefe o no le gusta el jefe que le pusieron, largo tratamiento y no va. En el privado el jefe no lo banca hasta que no contrate el laburo y lo tiene que bancar, o sea, no hay una enfermedad psicológica.
El gran error, el gran defecto, la gran omisión es el control del propio Estado.
Sí.
Si no hay control y voluntad política de terminar con este sistema, no vamos a llegar a ningún lado.
Pero de un lado dicen que se cortan privilegios. Derechos.
De a poco, claro, una cosa son derechos y otra cosa son privilegios.
Sí.
Y a veces también es difícil tolerar como ciudadano común dirigentes gremiales que se dicen maoístas, que ya no se quieren ni en China hay maoístas, guevaristas, comunistas, y mandan sus hijos a doble jornada a escuela bilingüe acá en Río Grande. Entonces, privada.
Sí.
Y eso a veces a uno le hace ruido mientras propician dejar sin comedores escolares a las escuelas donde van los chicos pobres. Y eso a veces a uno lo molesta y lo irrita como ciudadano.